Querido amigo José Antonio, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Carlos. Pues todo lo bien que se puede estar.
Sí. Hombre, habida cuenta que están los empresarios españoles, la mitad del PIB, se levantó entusiasta a aplaudir al presidente del gobierno después del encuentro de las 4 horas, quiere decir que el entusiasmo ha calado entre la clase empresarial, ¿o es una conclusión demasiado precipitada?
Yo desde luego creo que es demasiado precipitada. Si resumimos y realmente repasamos lo que se dijo allí, hubo intervenciones extraordinariamente importantes. El presidente de la COE, Juan Rosell, vino a decir que la legislación laboral está completamente anticuada, que es estrictamente necesario reformarla, eso y la negociación colectiva. Y añadió un dato que me parece extraordinario. Hay 1.200.000 absentistas todos los días en España, lo cual significa prácticamente un 1% del PIB. Y de ellos, 400.000 personas son absentistas profesionales, es decir, que nunca van a sus oficinas. Bueno, y luego si repasamos en forma de telegrama prácticamente lo que dijeron allí los grandes líderes sectoriales, bueno, y territoriales, es muy importante. Fíjese, Carlos, que realmente en Rodrigo Rato vino a decir que en noviembre estuvimos al borde del abismo, que sí, que hemos mejorado algo en estos meses, pero que realmente necesitamos continuar con las reformas. Una persona con una experiencia tan extraordinaria como Isidoro Álvarez vino a decir que o liberalizamos los horarios o no tiene sentido el continuar así. La reforma del sistema financiero de Isidro Fainé, hubo también una reforma del sistema energético que defendió Borja, el presidente de Endesa. Es decir, que hubo una serie de intervenciones, como la necesidad de la ley de huelga por parte de Escarré, como Juan Roig, que fue probablemente uno de los más duros y que venía de la frase de decir lo único serio y lo único seguro en este momento es que 2011 va a ser realmente mejor que el 2012, las infraestructuras de Florentino Pérez, bueno, el líder sectorial de seguros, que dijo que la mejor manera realmente de reducir el gasto es una estructura productiva. Yo creo que eso fue extraordinariamente importante. Yo he hablado con mi presidente, con Juan Rosell, que él quedó realmente muy impactado de la reunión, y por otra parte tengo que decirle que en todas esas reuniones siempre hay un aplauso de cortesía para un hombre que, por cierto, supongo que lo comentarán personas tan importantes como tiene usted en su tertulia hoy, que el diferencial con Alemania es un marcapasos que sigo día a día. Que esto lo diga un presidente de gobierno que ha estado negando la crisis, ignorándola y minimizándola, a mí me parece casi un milagro.
Y todas esas reformas que cada uno de los empresarios daba por imprescindibles, y algunas de las cuales hay bastante consenso en que lo son, sin embargo, ¿cree usted o cree el señor Rosell, creen la mayoría de los que estaban allí con el señor Botín, que si hubiera ahora mismo elecciones anticipadas o un cambio en la candidatura a la presidencia del gobierno, por tanto una inestabilidad gubernamental, no sé si el estilo Portugal, pero se verían frenadas y por tanto sería improductivo, improcedente para los intereses generales?
Yo en este aspecto quiero hablar personalmente y darle mi opinión personal. Yo creo y he creído siempre que desde hace un año hubiera sido muy importante que se hubiera producido desde hace 2 años un pacto de Estado. No hubo posibilidad de un pacto de Estado para afrontar esta crisis. Yo he sido una de las personas que ha opinado que unas elecciones anticipadas hubieran sido muy, muy necesarias hace un año, año y medio, y no hubiéramos realmente tenido una crisis tan absolutamente feroz. Pero el presidente del gobierno, que es al que la Constitución le permite convocarlas, realmente no lo ha hecho. En estos momentos, hombre, el señor Botín, Villarmir, Rafael del Pino y probablemente Antonio Vázquez de Iberia se expresaron de que tal vez sería, es una opinión personal, yo creo que allí había 42 personas y opinaron 4. ¿La opinión personal en qué se basa? Probablemente tienen la información de que el presidente del gobierno está decidido por fin, definitivamente, a realizar reformas. En estos momentos nosotros en la patronal tenemos una asignatura pendiente tremenda. ¿Qué va a pasar si desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos nuestros y de los sindicatos no se firma ninguna reforma laboral? Es indiscutible que es el gobierno el que tiene que legislar. ¿Va el gobierno a legislar en la medida que nosotros estimamos que conseguiría el único objetivo claro en este momento que necesita España, que es crear empleo, que es la única solución para todos nuestros problemas? Pues no lo sé, a lo cual
Sí, sí.
A lo mejor ellos tienen más información que tenemos nosotros. A mí me parece que efectivamente en estos momentos, de cara a un mes, a unas elecciones, tal vez introduciría algún factor de ralentización, pero no lo sé. Es decir, yo lo que sí sé es lo que he defendido, y he defendido personalmente que hubiera sido necesario un pacto de Estado hace 2 años o 2 años y medio, no se hizo, que unas elecciones anticipadas de hace un año hubieran sido, en mi opinión, ideales por haber testado la voluntad del pueblo español para enfrentarse con esta crisis feroz, y dos, que en estos momentos es como mínimo discutible, y que hay personas que hayan intervenido dentro de la libertad de expresión que hay en toda reunión colectiva, que han opinado de una manera. ¿Que tienen ellos más información? No lo sé. ¿Que pueden verse influidos por la, digamos, la asunción clara, definitiva del presidente de gobierno, que si no realiza unas reformas de verdad, a fondo, estructurales, no hay nada que hacer, y que un cambio de liderazgo podría ralentizar? No lo sé, Carlos. Es un tema extraordinariamente difícil. Lo que sí sé es que estamos en un momento histórico, también se dijo por el presidente de Iberdrola y por Juan Roig en esa reunión, ¿verdad? Nada es intocable. Es decir, tenemos que enfrentarnos a que este país tiene que modificar muchísimas cosas estructurales si queremos crear empleo. Y que los autónomos, pequeños y medianos empresarios y grandes, realmente necesitamos hacer un inmenso esfuerzo para convencer a la clase política y a los sindicatos de que tenemos que cambiar, y tenemos que hacer autocrítica nosotros también, porque también nosotros nos hemos equivocado durante muchos años ligando incremento de salarios a la inflación.
Ya, a ver, Ignacio y el doctor querían preguntar algo.
Sí, señor Segurado, buenos días, soy Ignacio Camacho. ¿Usted comparte la idea que tienen algunos de sus colegas empresarios de que es mejor que las reformas sociales las haga la izquierda porque tienen menos contestación social?
Mire usted, en estos momentos las reformas sociales son estrictamente necesarias. En estos momentos está en el poder, democráticamente, el Partido Socialista. Es evidente que ha ignorado la crisis y que ha conducido esta crisis de una manera francamente mejorable. Es decir, creo que se ha equivocado profundamente. En estos momentos, Ignacio, puede ser que el presidente de gobierno esté convencido por la presión de Bruselas de que es estrictamente necesario y que quiere dejar como legado a lo mejor algunas reformas estructurales importantes. No lo sé. Las promesas las ha hecho. Hay que verlo. La frase del marcapasos es, en mi opinión, absolutamente definitiva, si es que de verdad la va a creer. A mí lo que me parece es que el gobierno de izquierdas o de derechas, el que venga, si las encuestas tienen razón, vendrá un gobierno de centro-derecha del Partido Popular, tendrá que hacerlas. Y le recuerdo el efecto, porque usted y yo hemos criticado algunas veces la falta de concreción del señor Rajoy en algunas medidas concretas, el efecto que tuvo David Cameron. David Cameron, un mes y medio antes de las elecciones inglesas, tenía 25 puntos de ventaja, como usted recordará. Uh-huh. Y bastó que él anunciara las medidas absolutamente durísimas e impopulares, a la prueba está ahora en las manifestaciones que está teniendo en contra, para que se hundieran las encuestas. Es probable que eso le haya servido de lección al señor Rajoy y esté no concretando. Ahora, la realidad es que cuando coja el poder el señor Rajoy, si es que los españoles le votan o le votamos, se va a tener que enfrentar a unas medidas de tal calibre que sea izquierda o sea centro-derecha, habrá que hacerlas. Si no, este país suspenderá pagos.
El doctor.
Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días, doctor.
Vamos a ver, aquí hay una cuestión, digamos, de carácter económico general que debemos tener en cuenta, porque es verdad que hemos tenido una crisis y es verdad que el gobierno lo ha hecho verdaderamente mal, como tú dices, pero también es verdad que estamos saliendo y los datos empiezan lentamente a brindar alguna información positiva. O sea, tú no concibes que aquí el escenario se pueda invertir en el sentido de que el gobierno pueda ponerse al frente de la manifestación y decir, bueno, he estado con los empresarios me han dicho que me quede, he hecho unas reformas y ahora como la economía está saliendo, yo digo que soy el, digamos, el autor de la recuperación económica y por lo tanto consolido mi posición.
Vamos a ver, Carlos, ¿hay datos de mejora? Sí, es decir, resultados de algunas grandes empresas son buenos, los datos de exportación son buenos, sin embargo, tú y yo sabemos perfectísimamente, y te trato de tú porque tú me has tratado de tú, tú y yo sabemos perfectísimamente que el incremento de desempleados va a seguir subiendo durante este primer semestre. Estamos a punto de tener los datos de la encuesta de población activa. Serán peores que los actuales. Yo tengo la sensación de que el presidente Zapatero está personalmente amortizado él mismo. Él mismo se ha convencido de que no quiere renovar, y es probable que en algún momento determinado salga algún testigo excepcional, como podría ser Bono, que dijese: a mí ya el presidente me dijo que no se presentaba hace 8 o 9 meses. No creo que se pueda poner, es una opinión estrictamente personal, al frente de una manifestación, porque ha fallado clamorosamente en muchos temas. Y luego tiene una asignatura tremenda pendiente, y es que ha tenido que renunciar a sus propias políticas de alguna forma, digamos, en la izquierda, rozando la izquierda radical. Toda esta política de subvenciones que la ha hecho, que ha tenido ahora que retirarla, es una especie de ataque a una teoría socialdemócrata que tú y yo no hemos creído nunca, porque tú y yo hemos crecido bajo los principios liberales. Entonces, yo lo veo así, y de todas maneras tampoco hay suficiente tiempo. Yo estoy bastante cerca de Juan Roig en el sentido de que el 2011 o se hacen unas reformas estructurales absolutamente brutales, o vamos a terminar un año probablemente con un crecimiento del 0,6 o del 0,7, absolutamente incapaz con ese crecimiento de crear empleo.
Claro, y aquí es que, querido Juan Antonio, el señor Roig vive del consumo. Sí, Juan Antonio, el señor Roig vive del consumo. Los otros viven de lo que les encarga el gobierno, ¿eh?
Es posible también, Carlos, que duda cabe, de que
Carlos,
hay empresarios...
Hacerle una pregunta al señor.
Un segundo, José Antonio, entonces, hay que entender a Roig también, ¿eh?
Hay que entender a todos. Y hay un efecto, hay una... Mira, uno de ellos, uno de los que estaba allí, es íntimo amigo mío desde hace 35 años, que es Isidoro Álvarez. Isidoro da un ejemplo que es increíble. No pueden llegar los cruceros a Marbella, por ejemplo, y estar cerrados los grandes almacenes porque llegan los domingos. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y eso quita riqueza al país. ¿Qué duda cabe que él habla de un tema que le afecta? Igual que habla de que hay 17 autonomías, el señor Galán, y que probablemente tienen cada uno tasas distintas y que no hay unidad de mercado. Pero es que un país es rico en experiencias, Carlos, y tiene que tener cada uno, tiene que tener lo que él sufre personalmente, ¿no?
A ver, Pepe Barroso,
el señor Segurado, conocido es que la pequeña y mediana empresa genera el 80% del empleo de este país.
Efectivamente.
Bien, una pregunta que le quería hacer, una pregunta de naturaleza técnica, usted que tan versado está en la materia. ¿No cree usted que uno de los grandes inconvenientes que está teniendo la pequeña y mediana empresa en este país es precisamente la escala, que es muy inferior, por ejemplo, a la media de la escala o de la dimensión de las medianas empresas alemanas, lo que le impide invertir en I+D, con lo cual eso le resta competitividad?
Tiene usted toda la razón en definir eso, pero si me permite le diré que a distancia el mayor problema que tienen autónomos, pequeño y mediano empresario, es la falta de financiación.
Ah, sí,
es decir, sin la menor duda, en momentos
por supuesto.
Es una tragedia no poder realmente renovar un crédito circulante de 200.000, de 100.000 euros. Estamos cansados de ver en la patronal de Madrid, que es a distancia la patronal más importante, las dificultades extraordinarias que nos piden. El otro día en la propia patronal hubo un señor que pidió un tipo de reunión como la manifestación que tuvimos que hacer en su día con 14.000 personas en el Palacio de los Deportes, diciéndole al entonces gobierno de UCD: oiga usted, esto no puede seguir así. Pero admito que tiene usted razón, es decir, nuestra dimensión, las empresas de menores de 10 empleados, es realmente muy alta, tiene usted toda la razón, y con esa dimensión es muy difícil invertir. Pero ese es el tejido que tenemos, desgraciadamente. Tendremos que ir cambiándolo. Usted sabe que en Europa el empleo de las medianas y pequeñas no llega nada más que al 45% o al 50%, claro.
Efectivamente, sí.
Claro. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Es como ayer que yo me llevé uno de los grandes disgustos, esto no tiene mucho que ver con el tema, digamos, económico que estamos hablando, pero tendrá una repercusión, cuando le oí al secretario general de CiU en un titular de un periódico decir que en la gene de ese partido está la separación de España. Oiga usted, pues sí que estamos bien defendiendo la unidad de mercado, ¿no? Es decir, pues vaya unidad de mercado que tenemos. Usted sabe, yo lo he repetido varias veces, que me decía Mario Armero, cuando era presidente de General Electric, entonces el gran coloso mundial económico, que para abrir una delegación en España, General Electric España necesitaba 415 permisos distintos. ¿Usted se cree que así se puede competir? Es absolutamente imposible.
Querido José Antonio Segurado, le mandamos un abrazo muy fuerte como siempre.
Un abrazo para todos.
Gracias por su tiempo.
Gracias.